mejorar la calidad del aire, el aire que respiramos, como factor clave para la prevención de enfermedades respiratorias en la población. Entre ellas el asma, cuyo día mundial ha sido precisamente esta semana, y con ese argumento nos vamos a conversar unos minutos con el doctor Luis Manuel Entrenas. Doctor Entrenas, muy buenos días.
Buenos días, Enrique.
El doctor Entrenas es especialista en aparatos respiratorios, neumólogo, trabaja en el hospital Reina Sofía y además es portavoz y, bueno, coordinador, mejor dicho, del grupo de trabajo de asma de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, de Neumosur. Bueno, doctor, una llamada sobre el medio ambiente que francamente no resultan habituales, ¿no? Intenta solaparse de alguna forma esto, pero en este caso la convocatoria internacional de una iniciativa mundial sobre asma precisamente llama la atención sobre este aspecto, el medio ambiente y cómo nos afecta.
Pues, hombre, muchas veces nos olvidamos que estamos respirando aire y que todo lo que haya en el aire va a entrar en uno de los pocos órganos que está expuesto a la acción directa del medio externo, que es, como es el pulmón. Claro. En el caso del asma es tremendamente importante porque no solo va a hacer que la enfermedad tenga uno una crisis, se manifieste, aumenten los síntomas, sino que estamos viendo que lo que respiramos y fundamentalmente la contaminación que los humanos lanzamos tan alegremente a la atmósfera, pues puede ser una de las causas del aumento de los casos de asma.
No hablamos muchas veces de grandes fenómenos globales, del cambio climático y de otros asuntos, y no reparamos quizá en que esto también nos está afectando de una forma. Y eso, los epidemiólogos sí tienen muy claras estas cosas, ¿no, doctor?
Pues sí, lo que pasa es que parece que les hacemos poco caso y no nos damos cuenta de esto, ¿no? De la necesidad de respirar y de la con lo alegre que lanzamos a la atmósfera, pues todo. Y cómo arrancamos nuestro coche, cómo lo usamos para cualquier cosa, cómo lanzamos contaminantes que luego vamos a respirar. Parece que en el caso del agua, del mar, parece que esto está un poco como más entendido, el agua es algo físicamente que es visible, mientras que el aire parece que no, que todo allí se diluye, pero bueno, no hay nada más que ponerse en un semáforo de una capital, ver un poco cómo los tubos de escape están echando humo y nosotros cruzamos prácticamente a ras de esa contaminación. Luego eso nos está entrando y nos va a afectar.
Centrados en el asma, doctor, cuyo día mundial ha sido precisamente además este, claro, el medio ambiente no es el causante del asma, ¿no? El origen de la enfermedad, claro, la puede agravar o la puede complicar, pero claro. Quiero decir, ¿el asma qué es en realidad? Por empezar un poco por el principio.
El asma es algo que hace la superficie de mi aparato respiratorio, que es inflamarse. La inflamación es una reacción que tiene el cuerpo como mecanismo de defensa inespecífico, y la superficie bronquial, que para que todo el mundo piense un poco, pues no hay nada más que mirar el interior de la boca, una mucosa rosada, pues lo único que hace es inflamarse, ponerse roja. Todo el mundo la pica una avispa, esa reacción que ocurre de inflamación en la piel, pues algo así ocurre en la superficie bronquial. Para que yo haga esto, necesito haber heredado a unos genes que me facilitan hacer esto. O sea, no es asmático el que quiere ser asmático, sino el que puede, el que ha tenido una herencia. Entendiendo como esta herencia algo que todo el mundo va a decir, a ver, tengo asma, en mi familia no hay ningún caso cercano. Bueno, el ejemplo del pelirrojo sirve. Todo el mundo conoce una familia donde hay un pelirrojo que no tiene directamente unos padres que lo son. Luego yo heredo unos genes y a lo largo de mi vida esta posibilidad genética se va a expresar o no. ¿Voy a ser asmático o no? No lo sé. Y eso, empezar la enfermedad, es donde últimamente se está poniendo gran énfasis en lo que respiramos. Si se dan una serie de circunstancias, respirar determinada contaminación, estar expuesto a determinado medio ambiente, posiblemente las infecciones víricas, el tabaquismo pasivo de los niños, los hogares donde fuman los padres y exponen a los niños a esa contaminación del humo de tabaco, pues son factores que van a hacer que mis genes activen determinadas células, empieza a inflamarse mi superficie bronquial y a partir de ahí he desarrollado clínicamente la enfermedad.
El asma en sí misma, doctor, es una enfermedad incurable, de momento, ¿no?
Sí, a ver, incurable, vamos a entender incurable en el sentido médico de yo en cualquier momento de mi vida, una vez que han empezado estas manifestaciones, en un laboratorio de función pulmonar puedo poner de manifiesto los hechos que caracterizan el asma. Para el común de los pacientes que va por ahí por la calle, curable significa estoy bien, hago actividad física, posiblemente no preciso medicación. En ese aspecto sí que es verdad, pero lo primero que hay que llamar la atención es sobre lo que significa el asma. El asma bien controlada no tiene que afectar absolutamente para nada. Hace pocos días celebrábamos nuestro congreso anual en Málaga y tuvimos en el congreso la visita de un asmático ilustre como es David Meca. Una persona que se lanza en Valencia a nadar el Mediterráneo, llega hasta Ibiza nadando en pleno mes de enero como lo hizo y que él confiesa públicamente tengo asma, nos pone de manifiesto que esto es el ejemplo de que el asmático bien controlado hace cualquier cosa. Y lo que hizo David Meca no es cualquier cosa, ¿eh?
Claro que no, ni mucho menos. Doctor, claro, hay una cosa, nos habla últimamente, al final terminamos en la genética, ¿verdad?
Sí.
¿Hay alguna línea de investigación global en el mundo en este momento abierta en ese sentido? Es decir, ¿podría venir una especie de vacuna genética, ¿no? Por lo que me dice, infiero que podría darse para evitar que ese disparadero se produjese, que debutara la enfermedad?
Eso sería descubrir la piedra filosofal, la terapia génica. Y es verdad que hay grupos de investigación que tratan de modificar genéticamente todo esto para evitar que la enfermedad empiece. El problema, primero, son investigaciones tremendamente complejas y el problema fundamental es que esto no depende de un solo gen, como puede haber algunas enfermedades en las que empezamos a ver la luz, como por ejemplo la fibrosis quística, enfermedades en las que yo puedo introducir una modificación. Esto se trata de una herencia poligénica, es decir, muchos genes implicados y cada uno hace que determinada característica de la enfermedad tenga más o menos relevancia. Y si uno analiza y se pone en la clínica, ningún asmático se parece a otro. Cada uno tiene unos rasgos muy diferenciados.
Muy diferenciado.
Hay gente que predomina más la alergia, gente que debuta de mayor y tiene intolerancia a determinados medicamentos y hace problemas rinosinusales. O sea, es tremendamente complejo. Lo que sí tenemos desde hace algunos años es las terapias biológicas, que lo que están haciendo es, mis células cambian, esta inflamación se origina porque hay una serie de señales químicas que mi organismo suelta de una célula a otra, sí. Y lo que ocurre es que yo puedo bloquear determinadas sustancias, y es verdad que en eso hay una línea de investigación tremendamente importante y un inicio de medicamentos de este tipo que han revolucionado otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades reumáticas, sí empezamos a tener unos fármacos que funcionan en determinados pacientes muy concretos, pero que cuando uno los aplica al paciente correcto, el beneficio clínico es tremendo, ¿no?
Claro, estamos hablando de cuando habla de terapias biológicas, estos llamados medicamentos Diana, ¿no?, que se han utilizado
también
en otras enfermedades.
Sí, buscar esas señales químicas, mediadores biológicos, que yo los bloqueo. Actualmente en el mercado ya tenemos para bloquear dos mediadores, más los que nos van a llegar en los próximos años, porque sí es verdad que aquí hay un desarrollo de medicamentos tremendamente importante.
Doctor, lo ha mencionado hace un momento de pasada, quiero preguntarle por la relación que hay entre asma y asma alérgico. ¿Realmente es tan evidente como pensaba la medicina hace algunos años, o digamos que la barrera no está tan marcada?
Cuando uno tiene asma, la alergia, el concepto alergia, el reaccionar de manera un poco fuera de lugar a determinadas cosas, a determinados elementos que habitualmente yo respiro, tiene una relación tremenda. En primer lugar, puede ser uno de los factores que haga que mis genes hagan que la enfermedad se exprese. Es decir, yo he recibido la herencia y cuando me he sensibilizado o he respirado determinados, no, en nuestro medio fundamentalmente pólenes en Andalucía, en la costa mucho más los ácaros, pues cuando yo he respirado esos pólenes en determinados momentos, coincidiendo con alguna infección vírica, y hoy día sabemos que, por ejemplo, la combustión de los motores diésel, el aspirar esa contaminación de los motores diésel, facilita que los alérgenos desarrollen el asma, pues ahí la alergia juega un papel importante. Y en segundo lugar, cuando yo ya estoy sensibilizado, ya tengo mi enfermedad desarrollada, cuando yo respiro ese alérgeno, pues pone en marcha los mecanismos de la inflamación. Si no tengo tratamiento o la inhalación del alérgeno es masivo, como va a pasar estos días con el polen de olivo, pues desarrolla los síntomas de la enfermedad, ¿no? En ese doble sentido es importante. Es verdad que conforme el asmático va ganando en años o cuando la enfermedad debuta a edad bastante tardía, posiblemente el factor alergénico tiene menos influencia, pero desde luego tiene una gran relación con la enfermedad.
Ha mencionado el tema del tabaco como principal agente, claro, de malestar en la vida de un asmático. No podemos olvidarlo, ni mucho menos. ¿Pero podría ser incluso un detonante entonces, por lo que me dice, doctor?
Sí, uno de las líneas de investigación que hay hoy día en la literatura médica es cómo la persona que ha recibido esta herencia desarrolla la enfermedad. Y uno de los factores que ciertamente se sabe que son es la exposición pasiva al humo de tabaco. Niños que en el hogar se fuma. Eso, si yo he recibido esa herencia, casi con toda probabilidad voy a desarrollar la enfermedad. Una vez que la enfermedad ha aparecido, el tabaco juega un papel, digamos que letal. El otro día había por ahí un anuncio, no sé si era de la American Thoracic Society, que dice que de cada dos fumadores que hay, uno va a morir por una causa directa del tabaco. O sea que no estamos hablando de ninguna tontería. Todos tenemos mucho precaución, mucho con los accidentes de circulación, los accidentes aéreos, y la probabilidad es mínima, y además yo puedo guardar precauciones. Yo, si fumo, yo sé que tengo un 50% de probabilidad de que mi cigarro me mate. Así de claro. Cuando el asmático fuma pasan varias cosas. Primero, la contaminación, la exhalación directa del tabaco, aparte de para otras enfermedades respiratorias, en el asma lo que va a desarrollar es crisis, va a descontrolar la enfermedad. Y en segundo lugar, algo muy importante va a ser que la medicación básica, los antiinflamatorios inhalados, los glucocorticoides inhalados, sean mucho menos eficaces y yo tenga que utilizarlos a dosis cada vez más altas, con lo cual es una medicación segura a las dosis convencionales. Cuando yo tengo que utilizarla a dosis crecientes, a dosis por encima de lo indicado, pues posiblemente aparezcan efectos secundarios.
Claro. Caramba, un mundo desde luego fascinante, y además con esa llamada que nos hacía usted de esa exposición que tiene el aparato respiratorio al entorno. Doctor, está siendo cada vez más frecuente la aparición de personas que utilizan ese tipo de mascarillas, que yo no sé si esto tiene algún beneficio para nuestro sistema respiratorio o no.
Es un asunto muy debatido. Sí. Desde luego no hay un gran... En medicina los consejos, cuando se dan de manera global, tienen que basarse en estudios prospectivos, en estudios que se hayan hecho buscando el beneficio a doble ciego. Es decir, un paciente está tratado, el otro no está tratado, y el médico que lo lleva no sabe a quién le está dando el tratamiento real. Esto no ha podido demostrarse un beneficio claro en población en general del uso de mascarillas. Sin embargo, es verdad que a pacientes concretos, en momentos concretos, puede que le beneficie. Luego, la recomendación es, si uno está muy sensibilizado, uno necesita hacer actividad al aire libre ahora mismo en esta Andalucía que está en plena primavera y que está floreciendo de polen, y que además nos invita a hacer vida al aire libre, si a mí la mascarilla me va bien, pues la voy a usar. Pruebo, que me va bien, voy, que no, pues nada, porque es inevitable el contacto con los alérgenos, el el quitar absolutamente todo contacto con los alérgenos. Lo que no, lo que puedes evitar es otro tipo de contactos, por ejemplo, el tema en el hogar, ¿no? Las mascotas, los animales de pelo, de pluma, pues un asmático debe de procurar no tenerlos en casa. Uh-huh. Pero en la calle, si te va bien a ti, sigue usándolas. Uh-huh. No hay una recomendación basada en un estudio poblacionales a largo plazo y que sea una recomendación general.
Claro. Muy bien, pues le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado para hablarnos de esta iniciativa global por el asma. Mejor aire, mejor respira, ha sido el lema de este Día Mundial del Asma, que hemos compartido con detalles tan interesantes, tan prácticos además, y para el conocimiento de esta enfermedad y de quienes la padecen o pueden padecerla en un momento determinado, y que nos ha trasladado el doctor Luis Miguel Entrenas, que es neumólogo y portavoz y coordinador del grupo de trabajo de asma de la Asociación de Neumólogos de Cirugía de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, de Neumosur. Muchas gracias, doctor. Un saludo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, Enrique.
Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.